Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día pues tormentoso, pero las tormentas se van hacia el norte y en cambio en el sur lo que aumentan son las alertas por altas temperaturas en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir. En la parte penibética, la Andalucía Oriental, se libra, pero la occidental, pues lo normal, en fin, mucho calor. En Madrid vamos a subir un poquito las temperaturas, la máxima, pasamos de 33 a 35, mañana ya nos dicen que subirá un poco, pero el domingo bajará otro poco, en fin, lo normal a 10 de julio. La máxima, de nuevo en Badajoz, 40 grados. La mínima, de nuevo en Burgos y en Vitoria, que están, como, bueno, es que no se puede llamar pasmo esto, pero en fin, en el pelotón de refresco con 13 grados, esa es la mínima. Bien, y enseguida vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos del día. El más llamativo, porque tenemos la tendencia futbolera de ver todo como un, no sé, como un partido de entre selecciones, quién ha ganado, quién ha perdido, España derrotada por... ¿por quién? ¿Por quién? O sea, primero, Calviño no es España. El gobierno de Sánchez no es España, es más, es la anti-España. Es la anti-España comunista, separatista, es la anti-España ruinosa de los que hacen una política económica contraria a toda la lógica, al interés de los españoles y desde luego al interés de la Unión Europea, que es tener todos los países que están en la moneda euro, tienen que tener las cuentas ordenadas, no tener un déficit disparatado, que vayan pidiendo dinero a troche y moche. Ya bastantes fechorías han hecho con el euro, regalando el dinero y acabando con la actividad normal de los bancos, que es una hazaña de Mario Draghi para salvar a Italia de la intervención, pero respaldada por los grandes que no quieren líos en el sur. El problema del sur es que hay dos países, Italia y España, que juntos son 110 millones de habitantes, que es una cosa seria, más que bastante más que Alemania, y que son respectivamente la tercera y la cuarta economía europea para que nuestra Gran Bretaña. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que el virus ha dejado la economía patas arriba, que el confinamiento, los encierros, el arresto domiciliario de millones de personas, de todas las personas, por millones, pues ha destruido la economía y que se encamina hacia un otoño siniestro, un otoño de ruina, de paro, de cierre de empresas, etcétera. Y entonces la Unión Europea, que ha sido incapaz de tener un ejército propio, una diplomacia propia, que es más bien una oficina de gestión de intereses, lo cual no está mal si se gestionan bien, desde luego. El problema es que pues cada país intenta acercar su gestión a sus intereses. ¿Y cuál es el interés de España? El interés de España no es tener a una española en un puesto de relumbrón, relativo, porque es más bien de consulta, aunque para el reparto de los fondos se supone que tiene cierta importancia. Cierta importancia. Tampoco una importancia absoluta, no es decisorio, es un consejo, no es exactamente una actividad determinante. Pero, en fin, tiene cierta importancia, según se demostró en el rescate de varios países hace unos años. Bien. Pero ¿cuál es el interés de los españoles? El interés de los españoles es que España no se arruine, que no se hunda en 10 millones de parados y que no adopte un modelo económico comunista, que es el que está adoptando este gobierno infame desde que llegó al poder. Desde que está en el poder, desde la maldita moción de censura, estafa, corrupción, etcétera, que eso es la moción, moción es corrupción. La corrupción de la moción de censura contra el bolso de Soraya. Y a nosotros, entonces, ¿qué nos interesa de Europa? Nos interesa que nos den dinero con condiciones. Nos interesan las dos cosas lo mismo. Que nos den dinero para el boquete monumental que que se va a abrir en el gasto público para los parados y con condiciones, que ese dinero no sea para alimentar un pesebre permanente de paro gigantesco con cargo a fondos públicos, porque entonces no salimos de pobres jamás, vamos camino de Argentina. Nos interesa que las condiciones sean claras, control del gasto público, control del dinero que se da y que el dinero que se dé sea para recuperar empleo, no para financiar el paro. En un primer momento, primeros meses, lógicamente, hay que atender las necesidades, pero todo tiene que estar orientado a crear empleo, no a favorecer un paro que alimente el pesebre político, el voto cautivo de los que reciben, no mucho, pero lo suficiente para no trabajar. Esto es un problema esencial, lo estamos viendo en el campo, en la recogida de la fruta y tal. ¿Qué hacen todos esos ilegales deambulando por Lérida? Pues la costumbre que los españoles hace años que se niegan a recoger ni la fruta, ni las aceitunas, ni la fresa en Huelva, ni nada. Y esto es así. ¿Por qué? Pues porque vivimos mejor y luego porque, sobre todo en el sur, que es más pobre, pues se han acostumbrado a que entre dos o tres peripor y alguna chapucilla, pues sales adelante, sales mal, porque te quedas regular tirando mal. Pero bueno, se ha instalado una costumbre indolente de no trabajar, porque trabajar es muy pesado, se cobra poco, se pagan muchos impuestos, se cierra la empresa continuamente porque tiene una presión fiscal brutal y, oye, pues es mejor estar en el bar. Digamos, hombre, ¿eso es un caso? No, eso no es un caso, eso es una política. O sea, ha sido la política del PSOE en Andalucía, Extremadura y La Mancha durante 30 años, o sea, no es una casualidad. En Andalucía 37 años ha estado, hasta ahora. Resultado, teniendo algunas de las zonas con más posibilidades de prosperar económicamente de España, como la Costa del Sol, pues a la cola del paro europeo. España tiene de media el doble que la media europea. Y hay muchas zonas de España que cuatriplican y quintuplican el paro de otras. Hay una desigualdad tremenda. ¿Y esa desigualdad a qué se debe? Pues se debe a que hay unas regiones que hacen una política y otras hacen la contraria. La más próspera en los últimos 25 años, la Comunidad de Madrid, que pasó de ser la quinta a la primera, sin tener la que más habitantes. Eso es Andalucía y luego Cataluña, sin embargo, la que más aporta ya con diferencia al común, a la caja común. ¿Por qué? Porque ha tenido una política liberal. La que está peor, pues Extremadura y Andalucía, para variar, como siempre. ¿Por qué? Porque han tenido una política socialista. Y entonces Europa nos iba a dar dinero para una política socialista. No nos lo quieren dar. O sea, el problema que tiene Calviño es que pertenece a un gobierno social comunista, donde no ha hecho nada. Hay que recordar que hace muy pocos meses a Calviño, o sea, no a Montoro, ni a los comunistas de Podemos, que se han negado a apoyar a Calviño, mientras el infame Rastafari de... Bueno, Rastafari no exactamente. La mula Francis, vamos, Falconetti. Dice que el PP no le ayuda, el PP le ha ayudado, yo creo que no deberían, pero ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox deberían haberla ayudado, porque Calviño es la política socialista del gobierno. Pero entiendo que le tienen pavor a la demagogia mediática del camarada con fraude. Pero el problema de fondo es que a Calviño le dijeron que no había cumplido el déficit, que no estaba cumpliendo el control de la deuda y, sobre todo, que había presentado unos datos de crecimiento absolutamente irreales que ya estaban desmentidos, primero por el propio gobierno y luego por la propia Unión Europea y todas las instancias internacionales. ¿Y quién hizo esos presupuestos increíbles que engañaban a la Unión Europea? Pues María Jesús Montoro, la cascarriosa, la portacoz. María José. Es ella. Es la portavoz, la ministra de Hacienda, la que realmente ha mandado en el gobierno. Calviño, mucho jijiji, pero poco jajaja. Y a la hora de la verdad lo tenía facilísimo, teóricamente. Tenía el apoyo de Alemania, Francia y Italia. Y ahí, con eso, disfrutó. Se quedó disfrutando Falconetti, que si es más tonto, no entrena, no hace falta que entrene. Y va y se le olvida que sobre 19 ministros que votaban, de 19 países, Pues Italia, Francia y Alemania son tres. Y España, cuatro. Y luego que, pues no, luego tienes Dinamarca y tienes Holanda y están los países del este y los pequeños y Suecia y está Noruega. Y todos esos países votan. Si Calviño hubiera sido una candidata portuguesa, hoy sería presidenta del Eurogrupo, porque el socialismo portugués no depende del comunismo y hace una política muy sensata, parecida a la que hizo Irlanda cuando fue rescatada por la Unión Europea. De todos los rescates, que hubo cuatro, siempre nos acordamos de Grecia, pero el de España fue la mitad del sistema financiero, que eran las cajas de ahorro, las que llevaban los políticos. Los grandes bancos de España no tuvieron que ser rescatados, no hubo que tocarlos. O sea, ni el Santander, ni el BBVA, ni la Caixa, o CaixaBank, no tuvieron que no tuvo Europa que dar ni un euro, porque estaban bien gestionados. Las cajas de ahorro, y ahí le tocó algo a Bankia, porque era caja de ahorros, de cajas de ahorros, de un follón de cajas que lo metió todos allí, el siniestro mafo del PSOE, tuvieron que ser rescatados. Pero porque lo llevaban los políticos, es un horror. Que es que no saben cómo se lleva un banco, saben cómo se lo lleva uno de un banco. Que le pregunten a Mayoral y a algún Menoral que otro. Pero entonces, ¿es una derrota para España? Sí, siempre que la identifiquemos con el gobierno. ¿Es una derrota política? Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que al revés. Yo me alegro cada vez que los socialistas y los comunistas son derrotados. Siempre que las condiciones estén en la buena dirección. Yo no quiero dinero gratis, yo quiero dinero para sacar del paro y llevar de nuevo al trabajo a los que estaban trabajando. Punto. O sea, pesebres políticos ninguno. Y esta es la cuestión de fondo. Irlanda es la que más éxito ha tenido en los rescates. En tres años no solamente saneó su situación financiera, sino que subió de tal manera la renta per cápita que superó a Gran Bretaña. Algo inimaginable en la historia. ¿Los pobres irlandeses con más renta per cápita que los británicos? Pues sí, señor. Los pobres irlandeses, los de la patata, sí, señor. ¿Por qué? Pues porque abrieron los mercados, bajaron los impuestos, atrajeron capitales y Irlanda, país pequeñito, con 10, 12 millones que debe tener, ¡bum!, se disparó. Pasó con Islandia igual. Bueno, Islandia es un país de juguetes, sí, sí, pero era un juguete roto y se arregló. Cambio de países como España o como Italia que no se acaban de arreglar. En fin, que no se preocupen por lo de Calviño, que no ha caído España. España cae cuando no se puede estudiar español en Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en el País Vasco, en Galicia. Ahí es donde cae España. Pero en las instituciones europeas, ya veremos en septiembre. Sinceramente, yo me fío mucho más de Donoghue, que es el irlandés, me fío, pero bastante más de cualquier conservador europeo que de cualquier comunista español. Y hay que recordar que Calviño no era más que el bibelot, el adorno de la política socialcomunista que lleva a España a la ruina. Así que vamos a contarles. Por cierto, Sánchez, no sé a quién le echará la culpa ahora, porque todos los partidos españoles le han apoyado, ya digo, disparatadamente, y jamás debieron hacerlo. Pero bueno, lo han hecho. Pues es un desastre para él total, porque lo ha hecho fatal, porque son manazas. Pero sobre todo porque el gobierno español tiene un descrédito total en Europa. Porque nuestros números son horrorosos. Somos falsificadores como los italianos de antaño. Mentimos en las cuentas, en los presupuestos, en la deuda, en el déficit, en el crecimiento. Mentimos en todo y nos pillan. Pues encima son tuercebotas. En fin. Rosana, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pedro Sánchez acumula un fracaso más como presidente del Gobierno. Nadia Calviño, la ministra de Economía, candidata a presidir el Eurogrupo, pierde ante el candidato irlandés Donoghue en lo que algunos analistas han bautizado ya como la rebelión de los pequeños. Calviño pierde por un voto tras el apoyo público de Francia y Alemania y de todos los grupos en la oposición en nuestro país, con PP, Ciudadanos y Vox a la cabeza. La victoria del candidato conservador como preámbulo a la negociación del Fondo de Reconstrucción puede interpretarse como una victoria de aquellos países que son partidarios de establecer una serie de condiciones para su devolución.
Con este resultado, Pedro Sánchez fracasa y da muestras de un gobierno debilitado que carece de fortaleza y credibilidad en el exterior. Calviño daba las gracias al presidente por su implicación y este lamentaba que el Eurogrupo pierda al frente de la institución a una mujer socialista.
Necesitábamos 10 votos de los 19 votos de los integrantes, de los países integrantes en la zona euro, y desgraciadamente nos hemos quedado 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser, pero desde aquí le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica.
Y le van y le aplauden. ¿Qué aplaudís? ¿La derrota de este zascandil, de este lelo, de este sacamantecas, de este estafador de títulos académicos, de este saqueador del tesoro, de este conspirador para derribar el régimen constitucional? ¿Pero qué aplaudís, Mastuerzos? ¿Es mujer y socialista? Bueno, ya, pues ya estamos, ya nada, ya ningún problema. Ya si es mujer y socialista, ya pues tiene que ganar. Pues no, ha perdido. ¿Por qué? Porque las mujeres que no son socialistas de UPA no le han votado. Claro. Pero ¿qué es eso? ¿Que aquí va el sexo por delante del cerebro? Bueno, en este gobierno, especialmente en la comunista, es que no hay otra cosa. No hay más que ver cómo están las feministas de Podemos protestando por el machismo desvergonzado, abyecto, zafio, obsceno de su matón, del macho protector. Ni una, es que ni una, pero ni una socialista ni una comunista, ni una. Fíjense que todavía en lo de los periodistas, así como para quedar medio bien, han dicho algo. Pero de las fechorías del macho protector, decir que él toma la decisión de robarle el móvil a su íntima Dina, a Dina la desvalida, la pobrecita Dina, que estaba sin protección, agobiada, 29 añazos y está sin protección, pero no quedábamos en que sola y borracha quería volver a casa. Ahí esa libertad también se la vas a quitar. Pero el problema, al final, es que toda esta demagogia de rastrera, de fiestas aldeanas de hace 100 años. Aquí, en este pueblo, están las mujeres más guapas y los tíos más cojos valientes. esa burricie propia de la mula Francis y del burro de Troya. El problema que tiene este gobierno es que es comunista en su inspiración y en buena parte de su puesta en práctica. Y en lo demás es socialista, pero socialista andaluz. Es decir, socialista de los PER, de los ERE y de la ruina caracolera. Dice, es que el PP ayuda. El PP no debió ayudar a Calviño nunca, pero bueno. ¿Por qué? Porque no iba a apoyar a España. Ni le iban a dejar un trato de favor. ¿Pero qué creen? Que el que esté representando a Holanda va a jugar con los intereses de sus votantes en favor de unos socialistas españoles que derrochan el dinero, que cobran de Venezuela y de Cuba, del narcotráfico del Caribe, que tienen a la vicepresidenta de Venezuela paseándose por Barajas con 50 maletas de oro, que tiene un déficit disparado, una deuda impagable, unos presupuestos mentirosos, que lo van a apoyar. Venga, hombre. Aquí el problema que tiene España se llama Pablo Iglesias Turrión, que por cierto, ya digo yo en mi columna del Mundo, este es el que debe abdicar. Afán económico, corrupción económica, campechano. Pero vamos a ver, este en 5 años ha trincado más que campechano en 50. Este empezó con la creación y financiación absolutamente ilegal de su partido o partida, con dinero del extranjero, que es absolutamente ilegal. Dinero para el partido y dinero para él. La actuación delictiva, luego iremos con el escándalo de la Fiscalía Procorrupción, que al final se han pringado todos con tal de no echar a uno. O sea, toda la operación para cargarse OK Diario era para borrar la cuenta particular que tiene el camarada Marqués de Galapagar en las Granadinas de 300.000 dólares o euros, no me acuerdo. Pero una pasta personal, oculta. Pero es que hay más. ¿Cómo compró un casoplón de 1.200.000 euros por la mitad? ¿Y quién lo pagó? Lo pagó el banco del partido. ¿Quién era el apoderado? ¿Quién lo respaldó? El encargado de la pasta del partido. ¿Quién puso el dinero? La caja de ingenieros, que es la caja del partido. ¿Pues dónde se ha visto un atraco de esas características? Pero es que ha habido más. Es que está la utilización permanente del dinero del Estado o del partido para colocar a sus parejas. Las pasadas, las presentes y las futuras. Pues es todo de una desvergüenza total. Y más tarde o más temprano, salvo que el juez García Castellón se le pegue la corrupción de la Fiscalía pro corrupción, pues será imputado por delitos muy graves, porque ha perpetrado en el caso Dinarejo, llamémoslo así, ellos querían que fuera Villarejo y Erdina, bueno, pues ha perpetrado una serie de delitos muy graves. O sea que para salvar su partido y su dinastía, el que debe abdicar ya es el rey de las criadillas bolcheviques. Sí, el cerebro cojonudo que decía Unamuno. El machote, el macho protector, el macho alfa. Este es el que tiene que abdicar. Abdica, Pablo, abdica. Salvarás a la familia real, que es la tuya, y a lo mejor hasta salvas el partido. Mientras tanto, es el peso muerto que tendrá este gobierno siempre y en todas partes.
Pablo Iglesias, por cierto, no se pronunció sobre la candidatura de Calviño. Tampoco lo ha hecho tras perder la presidencia del Eurogrupo. El vicepresidente del Gobierno y buena parte de los miembros de Unidas Podemos están ahora centrados en tapar el caso Iglesias y el debate sobre la inviolabilidad del rey, abierto por el propio Sánchez, que acapara todas sus intervenciones. Gloria Elizo reclama un referéndum y la abdicación de Felipe VI, al tiempo que Carmen Calvo, la vicepresidenta, pide ejemplaridad. Para Santiago Abascal, estamos ante una nueva cortina de humo para ocultar el caso Díaz. Le escuchamos junto a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Fuera del ejercicio del cargo tenemos que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano, en pie de igualdad y en las mismas condiciones que responden el resto de los hombres y mujeres de este país, que son iguales leyes para todos, responder de igual manera y responder con los mismos criterios.
Creo que hay un brutal ataque al orden constitucional, que en relación a lo que ha dicho Pedro Sánchez estamos ante una nueva cortina de humo, y lo que de verdad quiere el señor Pedro Sánchez es la jefatura del Estado después de derribar la monarquía parlamentaria y de violar el orden constitucional, como están haciendo en muchos aspectos. Y creo que está dispuesto absolutamente a todo.
Tiene absolutamente toda la razón Santiago Abascal. Es exactamente en lo que estamos. Pero si alguien tiene que abdicar para salvar su partido y su dinastía, ese es Pablo Iglesias Turrión. Y por cierto, aún estoy esperando que Carmen Calvo, que le va la vida en ello, la que tenían que ir a contagiarse del coronavirus, porque les iba la vida en ello a todas las mujeres. Todavía estoy esperando. A ver, Carmencita, vamos a ver. Tú que cuando empiezas no paras. A ver, Carmen, explícame cómo defiende a las mujeres Pablo Iglesias cuando de manera ilegal, delictiva, se apropia del móvil de una señora, se lo guarda año y medio, le oculta la información íntima que contiene y lo hace y lo dice porque él, el macho Iglesias, el macho Pablenín, ha tomado la decisión por ella, la pobrecita, tonta, desvalida, Dina, la morita Busselham, la pobre que no sabe, 19 añazos, digo 29, con 19 entró en políticas. Matrícula de honor con él, asistenta, jefa de asistentes en la Unión Europea con el eurodiputado dormilón Pablo Iglesias Turrión. Y cerca de los 30 años hay que protegerla. Y encima lo dice. ¿Esa es la política feminista? ¿Eso es la igualdad de todos? ¿Pero cómo va a haber igualdad de todos ante la ley parlanchina si tenemos la Biogen, la ley de violencia de género, que por el mismo delito castiga al doble al hombre que a la mujer? Y por cierto, tendréis que hacer una legislación trans. Los trans en la Biogen, ¿qué son? Porque si no son hombre ni son mujer, porque eso es a elección, el delito se les castiga al doble o la mitad. Pandilla de farsantes. Bueno, y ahora vamos con la corrupción. Llevaba a Luzón, que tuvo en su día fama, renqueando en la cuestión del estampa, que según la propia Marta Flor, la abogada particular del macho protector Pablo Iglesias Turrión, estaba liada con ella y le daba los datos y cuenta los datos que le da a espaldas del juez, del primer juez, el juez de Gea, el primer juez instructor antes de García Castellón, que es que dice lo que le dice, que lo hemos leído en los correos. ¿Y qué ha hecho Luzón y la Fiscalía Procorrupción? Pues tapar a Estampa y, por lo tanto, tapar el delito. Eso quiere decir que cuando se queja el PP de Madrid de que la Fiscalía Anticorrupción son una banda de socialistas y comunistas dedicados a perseguir al PP montando unos juicios que ni los de Moscú, tienen toda la razón. Toda la razón. Dicen ustedes, pero hay corrupción en Madrid y en la Fiscalía Anticorrupción más. A las pruebas me remito. Ya solamente hay dos medios que seguimos informando de este escándalo: El Confidencial y Libertad Digital. Habrá más, espero, este fin de semana. Porque si esto se consolida, bueno, que no hablen mal de Venezuela, porque ya, en ese sentido, somos venezolanos.
La Fiscalía arropa al fiscal Estampa, califica su actuación de impecable y no detecta ninguna irregularidad e ilegalidad en su actuación con los abogados de Podemos. Según les informa Libertad Digital, el fiscal Luzón no tiene intención de apartarle del caso Estampa. Está de acuerdo con él y solo podría salir en el caso de que se demostrara que ha habido un caso de revelación de secretos a la abogada podemita Marta Flor.
La investigación está en manos del fiscal inspector Fausto Cartagena, con fama de meticuloso, y las fuentes de la Fiscalía General, consultadas por Libertad Digital, afirman que Delgado se muestra partidaria de apartar a Estampa del caso al margen de cómo concluya la investigación.
Bueno, porque unos están en defender al gobierno, sobre todo, es decir, a Sánchez, y otros están en defender al gremio. Pero no les da vergüenza. Pero si hemos leído los correos. Pero señor Luzón, que lo hemos leído. Que los hemos leído. Pero que los hemos leído. Que es la victoria transvaginal, que lo hemos leído, igual que hemos oído a la señora Delgado con Villarejo, información vaginal, éxito asegurado. Hemos leído Marta Flor, gracias a Estampa y al Serrano, diciendo transvaginal, éxito. Lo de transvaginal, que iba por copito de nieve, por algún mono de algún sitio, o tenía que ver con su relación cantada y contada por todos, también por los abogados de Podemos, que decían, no se puede seguir con un caso basado en la relación íntima que tiene nuestra abogada con ese fiscal, que es que lo hemos leído, no nos lo han contado, y ustedes también lo han leído. Lo van a tapar, arderán en el infierno, si es que el Papa no lo ha vendido ya. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
2 Daniel Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
No se avista en el horizonte madrileño, con Gredos al fondo, la muertecicleta de Simón.
Yo creo que ya hasta la moto ha abandonado a Fernando Simón.
Es probable, como el probable. Como es que el coche contagia, lo contagia todo, se griparía la moto.
Como el coche fantástico, se ha ido sola,
Sí, sí.
Bueno, pues hoy algo de tráfico lento, como estos días, en algunas calles, Francisco Silvela, Avenida Oporto, Paseo de Santa María de la Cabeza, también en la M30, a la altura de Puente de Toledo. Vamos a ver cómo se circula por el resto de carreteras de España. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en La Rioja, en Aldea Nueva de Ebro, en la AP68, que crea dificultades en sentido Álava. En Lleida hay dos vías secundarias cortadas, una por la rotura de una tubería de agua, la C230 en Torres de Segre, y otra en Castell de Mur por un hundimiento. Además, por obras, hay tráfico lento en Guipúzcoa, en Deva, en la AP8 hacia Cantabria, y en Álava, en la AP68, en Zambrana, hacia Zaragoza. Tráfico en aumento hasta ahora en Madrid, en la A4 en Valdemoro, la A42 en Parla y la A5 en Arroyomolinos, todo de entrada a la capital madrileña. En Lugo, la niebla a esta hora está dificultando la visibilidad, en la A8 en Mondoñedo, y les insistimos, ya saben que estamos en riesgo elevado de incendios en gran parte del país, así que extremen la precaución al volante y especial cuidado con las colillas y con los vehículos agrícolas.
Es la mañana, es radio.
Bueno, Silvia, este es tu momento con Juan, con Pedro, pero vamos a ver, es que el café de hoy, Ana, la de las cartas. Ya sabes lo que pienso, que hay ahí tema, ¿eh?
Me ha sorprendido esa teoría tuya, la verdad.
Ahí hay Ponce.
Ahí hay
Ponce. Te digo yo que a ver si Juan se llama Ponce de apellido y es primo.
Habrá que investigar porque ayer subí al café de Juan a coger unas cosillas para comer aquí a media mañana y le pregunté a Pedro a ver si nos podía comentar algo y no sabe decirnos qué es lo que hay. Porque ya sabes que han vuelto los negocios y con los negocios, Federico...
Bueno, han vuelto porque el BBVA les ha dado dinero, porque si no te dan dinero ya me dirás cómo abres.
El BBVA le está ayudando con liquidez para los pagos, dándoles flexibilidad también en el pago de deudas y poniendo a su disposición herramientas digitales para poder gestionar todo mucho más fácil y de cara incluso pues a un rebrote que sea más sencillo solucionar las cuentas. Así que bien por el BBVA y yo voy a ver si convenzco por aquí a Vanessa, a Dani, a María, a Maite, a todos los que estamos hoy en redacción para irnos a tomar algo después y empezar bien el fin de semana en el Café de Juan con el BBVA.
Oye, Ana no se llama la Soria.
Ana Soria.
Las tartas.
Como la novia, la nueva adquisición. No sé.
Anda, ¿qué? No, se habrá que ir al café de Juan para enterarse de estas cosas.
A ver si nos dicen algo.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a entrar en materia porque los rebrotes que se están produciendo dentro de que son pequeños, salvo en Cataluña. Cataluña hay un desmadre absoluto y total. Y no sabemos lo que deberían hacer o lo que harán, porque como hacen lo que les da la gana y el gobierno está encantado, pues no se sabe. Pero salvo en Cataluña, que sí que hay realmente un descontrol absoluto. Ayer se hablaba de cerrar ya la región para que no entren temporeros y supongo para que no salgan indígenas. A ver si resulta que no se puede entrar, pero se puede salir. En fin, pero lo fundamental es que se han dado cuenta en sitios donde no había prácticamente control ninguno. Por ejemplo, Baleares, que políticamente es un arrabal del separatismo catalán, pues que lo de la mascarilla no es una manía de Madrid. O sea, es que tú ves las imágenes de las calles en Madrid, en Barcelona, en Baleares, y te vamos a ver qué pasa, que solo hay virus en Madrid. No, hay el mismo en todas partes. Y entonces, bueno, entonces ahora empiezan a tener que cambiar su política. Vamos con ello, Vanessa.
El uso de mascarillas en todas las circunstancias será obligatorio a partir del próximo lunes. También en Baleares y otras 6 comunidades autónomas que planean poner en marcha la misma medida por los rebrotes. En Lérida, la situación se complica con 46 nuevos positivos y un primer fallecido. También preocupa la situación en Barcelona, donde han aumentado un 81% los casos en una semana y un 175% en hospitales de Llobregat. La gravedad ha obligado a celebrar una reunión de urgencia entre Sánchez, Illa y Simón. A pesar de todo, Simón pone el foco en Madrid.
Los casos, como digo, los brotes familiares, no es necesario notificarlos. Madrid está trabajando muy intensamente con ellos y eso hace que nosotros desde aquí, salvo cuando hablamos con Madrid, como ayer, que nos dio esta garantía, pero tenemos que ver qué pasa en los siguientes días, no tenemos información de cuántos de los casos son de brotes familiares y, por lo tanto, cuántos de ellos son sin conocer el origen. Pero sí que es cierto que un porcentaje de los casos de Madrid no tienen el origen identificado.
Y venga a Madrid, venga a Madrid, venga a Madrid. Aquí Muertecicleto, que es este siniestro sujeto, que ni es doctor, ni ha hecho el MIR, ni ha hecho nada, excepto una carrera de burócrata complaciente, es un farsante redomado. Y los temporeros de Lérida, a ver, Simoncete, los temporeros de Lérida, ¿tú sabes si son familia? Los ilegales, los que quiere legalizar Echeminga Dominga, ¿tú sabes si son familia? Brotes familiares, tú sí que eres un brote familiar. En fin, la cuestión de fondo. Vamos al asunto concreto, que se son dos casos en Madrid porque no le han querido hacer caso a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid en el control de Barajas, porque no han querido su majestad, el emperador Sánchez, el rey de las criadillas bolcheviques y estos sicarios, sus chambelanes de sanidad, porque no les ha dado la gana. Y como no lo querían hacer en Madrid, tampoco lo han hecho en Canarias. Y están los canarios que braman. Si es que la cosa está clara.
Sanidad Exterior ha confirmado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso la detección en Barajas de 2 positivos en coronavirus. Estos se suman además a los 32 que había localizado la red sanitaria madrileña. La comunidad insiste en la necesidad de reforzar los controles mediante la realización de PCR en los países de origen. Además, proponen la creación de un corredor que conectaría a los turistas con el Hospital Gregorio Marañón y aislaría sus contactos en hoteles. Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Todo lo que venga por Barajas tenemos que tener mayor control sobre ellos y eso requiere que insistamos, que vayamos a la detección precoz, que es la clave pues para evitar más contagios y para que nuestro sistema sanitario pueda dar respuesta.
Bueno, es muy fácil de explicar. Hay un avión, por ejemplo, que viene desde Bolivia, La Paz. Bien, lo digo porque ya ha habido un caso. Pues en La Paz, en el avión de Iberia, que los lleva a España, excelente compañía, magnífica, pues se hace un PCR, se hace un test rápido. Y si no vienen con el test, no pueden volar. Eso es la detección precoz. Luego puede haber una cosa enmascarada, un caso perdido, pero ya de momento, digamos que los casos extremos, inmediatamente contagiosos, ya los tienes controlados. Luego, seguro que habrá algún rebrote, pero el bloque, como tal, lo vas contagiando. Pero si resulta que no hay, ni en el avión de partida, el vuelo en la partida, ni en la llegada, permite el gobierno, porque no le da la gana, que haya controles, pues ya me contarán ustedes qué quieren, que volvamos al estado de alarma, que es como realmente está a gusto el gobierno este de mencheviques y bolcheviques. Esta es la realidad. Su única preocupación, a ver cómo van las elecciones, si de todas maneras no las van a ganar. Lo veremos este domingo. Pero, en fin, hay novedades.
Feijóo podría anunciar hoy la reapertura de la mayoría de los 14 ayuntamientos de la Marina Lucense, confinados desde el lunes. La Junta Electoral Central avala las medidas de seguridad planificadas en Galicia y País Vasco, donde sigue activo, por cierto, el foco de Ordizia. Los ciudadanos podrán acudir a votar sin riesgos. Los casos positivos confirmados no podrán acudir a las urnas. Los rebrotes centran los mensajes de final de campaña de Feijóo y Urkullu.
El tren del futuro pasa este próximo domingo. No podemos perder ese tren. El domingo toca votar PNV, con toda seguridad. El domingo toca decidir. Votar PNV es una buena decisión.
Ainda no saben si van a ir a votar. Que nadie elixa por vos. Que no se deixe o Goberno de Galicia para pactos, repartos e herdanzas nos despachos.
Habla un gallego como más acusado. Feijóo en este final de campaña. No es ese gallego castrapo, así un poco de andar por casa que cualquiera así de oídas podría hacer. Está como acendrando su galleguidad. Pero el problema es que Galicia, como Madrid, como tal, estamos en el mismo barco. Estas malditas autonomías lo que están haciendo es romper España. Eso es la cuestión de fondo. Y además hay vándalos encantados con hacerlo. Lo que está sucediendo en todo el mundo es lo mismo que pasó en China en la Revolución Cultural, que es que los jovenzuelos analfabetos de extrema izquierda se lanzan a destruir todo el patrimonio cultural anterior, en el caso de China, 4.000 años de civilización. Eso es lo que está pasando en Occidente en general. Pero es que ya afectan a las tumbas. Antes eran las tumbas de los judíos en París, por ejemplo. Aunque el antisemitismo en España, fundamental y casi al 100% de izquierdas, es rampante. Lo han denunciado los judíos españoles porque es evidente. En Francia ya es una verdadera epidemia, donde hay más musulmanes, lógicamente. Pero es que además ya alcanza a los muertos judíos y a las víctimas del terrorismo. Claro, pintan de rojo la cara de Cervantes. Pues al pobre Fernando Buesa, que en paz descanse, también le pintan la tumba.
El panteón en el que está enterrado Fernando Buesa aparecía el jueves atacado con pintura roja. Su familia denuncia que esto demuestra que el discurso del odio sigue muy presente. Aún se desconoce quién ha perpetrado el sabotaje a la memoria de Buesa, asesinado por la banda terrorista ETA con coche bomba en el año 2000.
Y el PSOE de Extremadura ha votado en contra de la creación de una comisión para investigar las muertes en las residencias de mayores. La extremeña es la región en la que se han registrado más fallecidos en estos centros, el 83% del total. Francisco Egea denuncia que Castilla y León es la única comunidad que está transmitiendo los datos reales.
Es una vergüenza. El Gobierno de la Nación dio una orden para que se pasase información de manera periódica sobre las situaciones de las residencias. Esta comunidad ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones y exige y tiene derecho, como todos los ciudadanos españoles, a saber quién no ha enviado un solo informe, quién ha enviado informe un solo día de los 23, quién ha enviado 3 y quién ha enviado 14.
Si no nos da más detalles, aparte de presumir de haberse conocido, eso sirve de poco, sobre todo si se hace así a voleo y al tuntún. Pero la cuestión de fondo, el PSOE de Extremadura, pues ¿qué le cuentan del PSOE de Aragón? Que se decía que era casi el 90%, el 83% en Extremadura, Aragón se dijo el 79% o el 89% de muertos en residencias, que por otra parte era lo lógico y lo normal, la gente más mayor, más débil, etcétera. Pero la cuestión de fondo es que aquí, en la Comunidad de Madrid, el siniestro Franco Pardo, el sicario de Sánchez y de Iglesias, este dijo que había que retorcerlo de las residencias, esto es textual, retorcerlo de las residencias a ver si conseguían imputar a Díaz Ayuso. Esta gentuza. En cambio, en Extremadura, no, comisiones no. Comisiones no, excepto cuando puedas jorobar. Y ahí está los traidores de Ciudadanos y hasta la de Vox apuñalando a la cercada y retorcida. Hay que echarle valor. En fin, nos vamos a la economía, que hoy, como pueden, hoy podía salir la prensa de papel como si fueran las famosas necrológicas de ABC, con un rebordecito negro, porque parece que toda la economía española está de luto.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.